En este episodio exploraremos más profundamente el descarte narcisista cuando te tiran a la basura como un objeto. Voy a definir el descarte narcisista y luego profundizaré en por qué es tan doloroso. Descubrirás 5 razones por las que el narcisista podría haberte descartado. También tendrás la oportunidad de aprender en qué se diferencia el descarte de poner contacto cero. Cuando comprendes lo que realmente está sucediendo, puedes tomar ciertas medidas para sanarte y protegerte, de modo que no tengas que volver a experimentar este tipo de devastación. Está atento para obtener valiosos consejos que te ayudarán en este proceso. Soy Meredith Mera Miller y estás escuchando el podcast de Inner Integration en español, donde puedes aprender las mentalidades y herramientas para recuperarte después del abuso narcisista. Hace unos años leí un comentario en YouTube que decía: ¿por qué es más doloroso ser descartado por el narcisista que ser abusado por él? Esta pregunta es muy identificable para muchos que han experimentado la devastación del descarte de un narcisista o psicópata. Quiero empezar describiendo brevemente el descarte del narcisista, que considero parte del abuso que hacen este tipo de personajes. ¿Qué es el descarte del narcisista? Descartar significa desechar algo o alguien que ya no sirve. Vivimos en una cultura de descarte donde la mayoría de la gente está acostumbrada a tirar cosas y comprar cosas nuevas. No sorprende que esta misma mentalidad ahora haya permeado las citas y las relaciones, especialmente en las aplicaciones de deslizamiento. Esas aplicaciones son como usar Uber Eats para narcisistas, psicópatas y otros manipuladores, y encima programan mentalmente a las personas normales para que se vuelvan más narcisistas. Ordena, consume, desecha, siguiente. Los narcisistas cosifican a las personas. Eso significa que ven a las personas como cosas para usar y desechar a su antojo. No te ven como un ser soberano. Te ven como un objeto intercambiable para satisfacer sus necesidades o, como dice H.G. Tudor, un aparato. Te preparan, usarán, consumirán y abusarán de ti. Luego, cuando ya no seas útil, te descartarán y a menudo de una manera muy cruel. Las 5 razones principales por las que un narcisista o psicópata te descartará. Número 1. Te despertaste. Eso significa que te diste cuenta. Ahora sabes que esto es abuso y no lo soportarás más, por mucho que te duela dejar ir la fantasía de lo que esperabas que fuera esa relación. Te has estado educando sobre el abuso narcisista. Decidiste que has terminado de ser una víctima y de caer en las banderas rojas de las que no estabas al tanto antes. El peor enemigo de un narcisista o psicópata es alguien que está bien despierto y sabe reconocer el abuso y la manipulación. Número 2. Reclamaste su comportamiento. Estaban acostumbrados a que cumplieras, adularas, complacieras, aceptaras, lo que significaba que estaban obteniendo lo que querían de ti. Pero ahora eres capaz de reconocer que lo que están haciendo es inaceptable y lo denunciaste. En lugar de responsabilizarse por sus acciones y después de probar primero algunas rondas de darbo, o sea, cambiar la culpa, sin éxito, te descartan por una fuente de suministro más fácil que no los reclamará y será más obediente. El abuso solo funciona si la gente cumple. 3. Le pusiste límites. Esto significa que trazaste la línea y definiste lo que no es aceptable para ti. Tal vez antes no tenías límites, así que estableciste nuevos límites y cambiaste la dinámica relacional. Los límites no son algo que interese a las personas manipuladoras. Quieren lo que quieren. Los límites significan que no pueden obtener lo que quieren de ti y no pueden disminuir tu autovalor porque estás protegiendo lo que te importa. Los manipuladores necesitan presas que no tengan límites. Una vez que estableces nuevos límites, el juego ya no funciona, por lo que pasarán a un nuevo suministro que carece de límites o no tiene la aserción para hacerlos cumplir. Número 4. Sus trucos ya no te funcionan. El manipulador se da cuenta de que algo cambió y ahora no puede salirse con la suya. Has dejado de reaccionar ante su abuso y de alimentarlos con un suministro narcisista. Te has vuelto aburrido, desinteresado y poco interesante. Estás utilizando la comunicación de roca gris y estás respondiendo en lugar de reaccionar. No estás mordiendo el anzuelo y en cambio estás recuperando tu poder. Esto no funciona para un narcisista o psicópata, por lo que debe encontrar una presa más fácil para obtener su suministro. Número 5. Te secaron totalmente. Una vez que literalmente te quitan todo, física, mental, emocional, espiritual y financieramente, y no les queda nada más, te descartan y pasan a una nueva presa fresca con nuevos recursos. En este caso, ten cuidado, porque una vez que comiences a reconstruir tus recursos internos y externos, si el narcisista o psicópata regresa con el Hoovering para probar si le queda un poquito para aprovecharse, lo harán. Este es el más peligroso de los 5, porque no implica ningún crecimiento interno en la víctima, por lo que es probable que vuelvan a caer en las tácticas de Hoovering en el futuro. Es más probable que esta víctima extrañe al narcisista o psicópata y desee que regrese, así que caerá de nuevo. Mucha gente pregunta, ¿después del descarte, volverá el narcisista o psicópata? Es muy probable. Casi siempre regresan en algún momento, incluso si es meses o años después. Cuando su fuente de suministro actual ya no les sirva como antes, comenzarán a revisar su lista de ex fuentes de suministro anteriores a quienes que ya han condicionado. Siempre es más fácil resucitar a una víctima anterior que preparar una nueva. Cuando el narcisista o psicópata regresa después de descartarte o después de que le pones contacto cero, eso se llama Hoovering. Para más información sobre este tema, consulta el episodio 10 de este podcast, El Hoovering. ¿Regresará el narcisista o psicópata? Una pregunta muy común que la gente hace, ¿es lo mismo el descarte que el contacto cero? Cuando las personas se sienten muy culpables por irse y poner contacto cero, a menudo se preguntan en qué se diferencia el descarte de terminar una relación o amistad. El contacto cero es un límite que estableces con una persona tóxica y manipuladora para terminar la relación y protegerte de más abuso y manipulación. El contacto cero no te cura, sino que es un límite que protege el trabajo de sanación que vas a hacer. El contacto cero no es una manipulación. No está destinado a ser temporal o alguna forma de castigo, es el final definitivo de una relación. Este límite de contacto cero, por lo general, viene después de mucho esfuerzo para arreglar las cosas y apaciguar a la persona abusiva. Es una forma de protección. Tener que tomar la decisión de poner contacto cero generalmente significa que diste todo por esta relación, pero era una calle de un solo sentido y has terminado de sacrificarte por otra persona porque sabes que no mereces este tipo de tratamiento. Estás empezando a darte cuenta de que eres digno de alguien que te respete como mínimo. Es posible que aún ames a esta persona o te preocupes por ella, por lo que esta suele ser una decisión muy difícil de tomar. Una víctima a menudo tiene que elegir entre esa relación o su salud, cordura y bienestar. Solo hay una respuesta sensata a esta pregunta. El contacto cero no significa que seas una persona fría y sin corazón. De hecho, probablemente sea muy difícil para ti tomar esta decisión porque te preocupas tanto por la persona que quieres explicarle por qué tienes que irte. Si puedes relacionarte con eso, probablemente ya intentaste tener una conversación de cierre con el abusador, y tal vez más de una vez, solo para descubrir que no te permiten tener un cierre. Eso es porque quieren mantenerte en eso. Es por esto que al final de estas relaciones generalmente requiere que la víctima pase completamente al contacto cero o en el caso de la coparentalidad al más mínimo contacto posible. Por supuesto, un narcisista o psicópata podría acusarte de descartarlo cruelmente cuando le pones contacto cero antes de que pueda descartarte. Un manipulador siempre te cambiará las cosas, te atacará y se hará la víctima, todo al mismo tiempo. Así que espera eso. No te dejes llevar por la culpa falsa, la vergüenza o el cambio de culpa para tratar de hacerte sentir como la mala persona. Esas son todas las tácticas para mantenerte en la relación. Lo mejor que puedes hacer por ti mismo después de un descarte es darte un cierre, porque no lo obtendrás del manipulador. Por más difícil que sea, trata de seguir redirigiendo tu mente hacia la gratitud de que el abusador se haya ido. Tan doloroso como fue, te hicieron un favor al irse, porque ahora estás libre de su abuso. Estas son las perspectivas de agradecimiento que me ayudaron a crear un cierre en situaciones donde el cierre con la otra persona era imposible. Además, comienza a trabajar en tu proceso de sanación, porque definitivamente será necesario la sanación después de semejante experiencia. Asegúrate de cortar los lazos energéticos con el manipulador para que ya no estés conectado energéticamente. Recomiendo hacer este proceso para cualquier persona con la que hayas tenido relaciones sexuales, porque así es como se unen la mayoría de los lazos del alma y los filamentos energéticos, aunque también pueden formarse a partir de conexiones y experiencias emocionales intensas. Si deseas ayuda con ese proceso, puedes obtener mi visualización guiada. Es un audio corto que puedes descargar en mi catálogo de cursos llamado Cortar lazos y protección energética. Encontrarás el enlace directo en las notas del programa o puedes encontrarlo en mi sitio web. Ahora, quiero sumergirme en por qué duele tanto ser descartado por el narcisista o psicópata. Incluso después de todo el abuso por el que pasaste, el descarte puede ser la parte más dolorosa. Cuando eso sucede, generalmente lo que sucede es que el descarte está desencadenando sentimientos de la herida de tu infancia. En otras palabras, esta es una combinación de dolor presente más el dolor pasado que aún no se ha resuelto. Está activando tu herida de apego. Es por eso que se siente tan masivo y abrumador. O sea, no es solo el dolor del descarte del narcisista o psicópata actual, es la repetición de la herida que te ha perseguido toda tu vida. Ahora, eso de ninguna manera excusa el comportamiento del abusador, pero es importante darte cuenta de que puede haber más de una cosa sucediendo aquí para que tengas la oportunidad de profundizar cuando estés listo. En la infancia, es posible que hayas experimentado una lesión de apego que tiene que ver con la soledad, el rechazo o el abandono. Tal vez fuiste criado por un padre o madre narcisista, alcohólico, trabajólico, adicto, ausente o emocionalmente no disponible. Incluso podría ser que tu madre fuera una codependiente, de buen corazón, pero no pudo brindarte un apego emocional saludable y seguro porque estaba preocupada con su pareja abusiva. Estas heridas pueden tener formas más abiertas o encubiertas, por lo que a veces no es tan evidente. Si creciste en uno de estos entornos, el abuso y la negligencia pueden sentirse como amor y hogar. Tu sistema nervioso se programa así. Así estábamos programados para pensar que el abuso y la negligencia son normales. Entonces, cuando te abusan o te descuidan, estos sentimientos se normalizan como vida y amor. Por eso no lo reconociste al principio de una relación adulta con una persona abusiva. Se sentía familiar. En estos casos, el dolor del descarte duele más que solo ese descarte. El descarte te recuerda el dolor que experimentaste cuando alguien, durante tus años de desarrollo, te lastimó al descuidarte, rechazarte o abandonarte. Somos seres sociales como humanos y mamíferos, y por lo tanto dependemos de la conexión para nuestra homeostasis. Cuando de repente somos descartados por otra persona, eso es devastador para el sistema nervioso. Desencadena sensaciones de peligro y amenaza, así como cualquier trauma no resuelto de la infancia. Un padre o madre que no está presente con su hijo, ya sea física o emocionalmente, creará una sensación de soledad, abandono o rechazo en el niño. Por ejemplo, un padre o madre que rechazó tus necesidades, sentimientos, pensamientos y percepciones de la realidad te programó para ser más sensible al rechazo en la vida. A menudo, lo que sucede es que cuando no te ajustas a sus expectativas o no satisfaces sus necesidades y caprichos, el padre o la madre manipulador retirará su amor y/o no satisfará tus necesidades básicas de niño. Cuando eres un niño, eso es absolutamente aterrador porque dependes de tus cuidadores adultos para sobrevivir. Así que aprendes comportamientos que complacen a los demás mientras sacrificas tu bienestar o tus necesidades, y esos patrones se quedan contigo en la edad adulta, donde sabotean tu vida y te llevan a relaciones tóxicas. Esto es exactamente lo que hará un abusador también en las relaciones adultas. A menudo comienzan con la ley de hielo para tratar de modificar tu comportamiento con la amenaza de rechazo cuando no les das lo que quieren. Y si mantienes tus límites y respeto por ti mismo, entonces te descartarán. Esas experiencias pueden desencadenar sentimientos no resueltos desde la infancia cuando te sentiste rechazado por un cuidador. Es por eso que ahora como adulto, cuando alguien te rechaza, literalmente puedes sentir que te vas a morir. La gente podría pensar que es una exageración, pero tu sistema nervioso no puede notar la diferencia. Tu niño interior está experimentando este sentimiento familiar a través de los recuerdos y la perspectiva de un niño que moriría sin el cuidado adecuado de sus padres. Un niño depende totalmente de sus cuidadores para sobrevivir. Entonces el descarte o rechazo evoca temores de supervivencia. Eso puede ser aterrador, incluso cuando tu mente adulta sabe que en realidad no vas a morir como resultado del rechazo. A veces las personas se quedan atrapadas en el dolor del descarte durante años e incluso décadas. La persona que escribió el comentario que mencioné al comienzo de este episodio confirmó que notó su miedo al rechazo mucho antes de que el narcisista llegara a su vida. Ella dijo que el narcisista lo empeoró mucho cuando sus peores temores se hicieron realidad. Lo que sucede en estos casos es que los manipuladores con los que nos encontramos en la edad adulta despiertan todos los sentimientos que reprimimos o compartimentamos anteriormente en la vida y que aún no hemos tratado. Nuestro subconsciente en realidad está buscando experiencias similares a nuestros traumas infantiles no resueltos. Esto no es una culpa, simplemente es lo que es. Es la naturaleza de la compulsión de repetición. Y lo asombroso es que estos patrones desaparecen cuando resolvemos los problemas centrales creados por el trauma de la vida temprana. Entonces, si has sido descartado o rechazado, ¿qué puedes hacer ahora al respecto? 1. Reconoce que el dolor de un descarte de una relación adulta es una oportunidad para enfrentar el dolor no resuelto de tu niñez. Mientras trabajas para resolver esa herida de la infancia, puedes seguir adelante liberado de ella. A medida que te liberas del pasado, dejarás de repetir situaciones similares que te causan un dolor similar. Esta es la única manera de detener el ciclo. ¿Cómo haces esto? Cuando estoy procesando cosas del pasado, primero me permito sentirlas realmente. Esto significa que debes dejar de lado las distracciones y darte tiempo para estar presente con lo que surja. Eso significa poner el celular en modo silencio y guardarlo en otro cuarto, cerrar la computadora portátil, apagar otros dispositivos y darte un tiempo a solas en un espacio seguro para resolver esto. Personalmente me encanta hacer esto en la naturaleza, incluso en un jardín o patio. Este tiempo a solas para procesar tus sentimientos es importante para que puedas experimentarte a ti mismo y a todas las emociones, sin editarte o censurarte por miedo a lo que pensarán los demás. Este es tu tiempo. Date permiso para explorar estos sentimientos en tu cuerpo, mente y espíritu. La meditación puede ser muy útil para esto. También encontré una gran ayuda en las travesías de medicina psicodélica. Esas experiencias me han permitido trabajar y liberar traumas y dolores pasados en horas que normalmente llevaría años resolver en terapia. El tiempo se siente extraño durante esas experiencias. Las horas pueden sentirse como vidas enteras porque estás en un estado alterado de conciencia. La planta solo ayuda a amplificar los sentimientos, elimina las distracciones y te obliga a concentrarte en el dolor. ¿Es agradable? Absolutamente no. ¿Pero es efectivo? De hecho, sí es, para mucha gente. Por supuesto, estas experiencias no son para todos. Y siempre debes consultar a un médico si estás tomando drogas farmacéuticas, porque algunas de ellas tienen contraindicaciones y pueden ser peligrosas. Además, las plantas medicinales no se llevan nada bien con el alcohol. Estas experiencias tampoco son necesarias para tu proceso de sanación. Puedes buscar lo que se llama breathwork, o sea, trabajo de respiración, trabajo energético, acupresión, qigong y otras modalidades de sanación. Pero es importante comprender que la terapia de conversación por sí sola no sanará el trauma. Eso es porque el trauma no se almacena en la parte consciente de la mente. Hay que ir más allá de la mente consciente. No podemos decidir o convencernos a nosotros mismos de sanarnos. Ni tampoco nadie más. Tenemos que entrar en el cuerpo y el subconsciente donde está almacenado el trauma. A medida que te permites sentir el dolor que sale a la superficie de tu cuerpo, capa por capa, puedes comenzar a describírtelo a ti mismo. A medida que articulas e identificas los sentimientos dolorosos con palabras, ya comienzas a eliminar el poder que esos sentimientos tenían sobre ti. Esta es una manera de hacer consciente lo inconsciente, como dijo Carl Jung. En lugar de resistirte a los sentimientos, los recibes como un viejo amigo. De hecho, están ahí para ayudarte en tu travesía de sanación, incluso cuando no se siente así. Después de explorar el dolor por completo, podemos procesarlo y liberarlo. Este es el proceso de duelo que describí en el episodio 19 de este podcast, Prisioneros de la Infancia, un comentario sobre el libro de Alice Miller. Tenemos que llorar el pasado para poder avanzar sin traer el dolor del pasado con nosotros. No todo desaparece de la noche a la mañana. Es un proceso y se vuelve mejor y más ligero con cada capa en la que trabajas. Notarás cómo el duelo viene en capas. Sé paciente contigo mismo y con este proceso. Hasta que lloremos la pérdida de nuestra infancia, seguiremos buscando inconscientemente experiencias familiares. Eso solo conduce a más abuso y más agravamiento del TEPT. Inconscientemente repetí esas experiencias demasiadas veces en mi propia vida. Mi sueño para ti y la razón por la que hago este contenido es que no tengas que cometer los mismos errores que yo. 2. Mejora tus límites. Si estás acostumbrado a aceptar un trato abusivo y negligente de las personas debido a tu programación infantil, necesitarás intensificar tus límites para dejar de tolerar ese comportamiento de los demás. Puede ser demasiado fácil caer en estos patrones de familiaridad y minimización. Puedes notar que tiendes a salir con personas que son inconsistentes o muestran falta de interés en ti. Sin embargo, en lugar de desanimarte por este comportamiento, te encuentras rogándoles desesperadamente su atención, afecto y tiempo. Un nuevo límite sería dejar de perseguir a alguien que no está disponible o que no está interesado en ti. Hay un gran meme circulando y no sé quién lo creó, pero dice, si le gustas, lo sabrás. Si no, estarás confundido. Eso es tan claro como parece, pero es muy difícil aceptar esa realidad cuando estás atrapado en un viejo patrón subconsciente. Ahora bien, esto no significa que cada persona que es inconsistente o que no está interesada en ti sea un narcisista u otro manipulador. Es posible que simplemente no les gustes. Al igual que es posible que no te interese otra persona y eso está bien. A veces hay situaciones de amor no correspondido. Eso siempre es doloroso. Si bien no es abusivo, puede desencadenar el mismo dolor de rechazo que te recuerda la herida de tu infancia. Incluso podrías inventarte una historia en tu mente de que la persona es abusiva cuando simplemente no te quiere de la misma manera que tú la quieres a ella. Cuando alguien no te acepta o no te quiere, eso puede hacerte sentir que no perteneces y eso crea un dolor emocional profundo que incluso podrías experimentar físicamente en tu cuerpo como enfermedad, inflamación o lesiones. También puedes encontrarte saliendo con personas que no están disponibles emocionalmente o personas que no están disponibles debido al trabajo, las circunstancias de la vida u otra relación que te ocultan. A veces incluso pueden revelar abiertamente su matrimonio u otra relación y te encuentras aceptando este papel de la otra persona porque te sientes aliviado de que al menos sean honestos acerca de hacer malabares contigo con otra persona después de todos los engaños y aventuras secretas del pasado que sufriste con otras parejas. Así que sigues adelante y aceptas sus migajas de pan honestas, que siguen siendo migajas. Es posible que también te encuentres en relaciones con personas que necesitan mucho espacio personal debido a sus propios problemas infantiles no resueltos, pero como no saben cómo hablar al respecto, simplemente se cierran y desaparecen por periodos de tiempo. Esta dinámica de acercamiento y luego distanciamiento puede ser muy desencadenante si vienes de una infancia con una herida de rechazo o abandono. Y nuevamente, si bien muchas de estas personas pueden no ser manipuladores, su nivel de inmadurez emocional debido a sus propios traumas no resueltos aún puede desencadenar tus sentimientos no resueltos de la infancia. El resultado final de sentirte rechazado sigue siendo lo mismo, incluso cuando la intención de la otra persona es diferente. Es muy doloroso amar a alguien que se aleja de ti cuando quieres estar cerca. Ahí es donde tenemos que ser honestos con nosotros mismos y reconocer en qué momento estamos participando en nuestro propio desamor al aceptar las relaciones en estos términos. Establecer límites sobre lo que funciona para ti y lo que no en las relaciones y amistades es importante para que no sigas involucrándote en situaciones dolorosas y decepcionantes. Cuanto antes hagas esto con una persona nueva, mejor. Hay un dicho en los negocios, contrata lento y despide rápido. Yo sugeriría aplicar esto a las citas también. Tómate tu tiempo para conocer a alguien y trabaja para tener límites saludables desde el principio. No te lances a una relación hasta que hayas visto la consistencia en el comportamiento y la intención de la otra persona. Cuando veas que aparecen señales de alerta en su comportamiento o que no respetan tus límites, es mejor dejarlo y seguir adelante rápidamente antes de que te involucres emocionalmente y te lastimes. 3. Reconstruye tu autovalor. Tu autovalor es una de las herramientas más importantes de inmunidad al abuso que puedes tener. Desafortunadamente, si has sido abusado en la edad adulta y/o en la infancia, es probable que tengas bajo autovalor. Esto significa que debes concentrarte en reconstruir esta área de tu vida. El autovalor es uno de mis 4 pilares de recuperación después del abuso narcisista. en realidad es la base misma de los cuatro pilares, porque aquí es donde comienza todo. El autovalor se trata de respetar y conocer tu valor. Tu autovalor es una medida de tu valor. Tú eres el único que determina este valor. Cuando tienes autovalor, no permites que fuerzas externas te definan. Cuando tienes autovalor, sabes lo que vales y no permites que personas en tu vida te traten menos que eso. Y si lo hacen, dejas y sigues adelante porque sabes que quedarte significa darte a ti mismo un descuento y eso no es algo saludable. Tú defines y proteges tu valor con tus valores, estándares y límites. Primero debes saber qué es lo que te importa, o sea, tus valores. Luego puedes establecer estándares, o sea, cómo se ven tus valores en la vida real, un ejemplo del valor. Y luego crear límites, o sea, la línea que trazarás para proteger lo que te importa. La diferencia es que el estándar es el sí y el límite es el no. Sin autovalor, no mantendrás tus límites en los momentos en que te los prueben, sin importar qué tan buena idea sonaron en el momento en que los pensaste. Lo opuesto al autovalor aparecerá como vergüenza e indignidad. Esto es lo que te puede llevar a aceptar malos comportamientos y malos tratos en tus relaciones. Eso se convierte en una espiral descendente. Cuando sabes lo que vales, dejas de aceptar el mal comportamiento de las personas que no ven tu valor. Dejas de rogar por tiempo y atención de personas que no te valoran. Dejas de entablar relaciones con personas que solo quieren restarte sin darte ningún valor a cambio. El autovalor hace toda la diferencia en tu autopercepción, así como en tus relaciones y lo que toleras en las personas. 4. Descubre a dónde perteneces. Esto significa, primero, dejar de juntarte con personas a las que no perteneces. Esto significa con personas que no te respetan, que no te valoran, que te usan, abusan y manipulan. Cuando te sientas rechazado por otra persona porque no te acepta, no se preocupa por ti o simplemente no quiere pasar tiempo contigo, deja de buscar pertenecer a esos lugares. ¿A dónde perteneces? ¿Tienes ese sentido de pertinencia en tu familia o con tu grupo de amigos? ¿Lo tienes con tu pareja? ¿Lo tienes a través de tu trabajo de alguna manera? A veces la mejor manera de sentir que perteneces a algún lugar, cuando nunca has sentido que perteneces a ningún lado, es crear ese espacio donde otros pueden tener la misma mentalidad y pertenecer. Eso es lo que hice con Inner Integration. Realmente nunca sentí que pertenecía a ningún lugar, en ningún momento de mi vida. Ciertamente no con mi familia de origen, o el lugar donde nací, ni tampoco en la universidad, y ni en ningún grupo social. Estaba tan acostumbrada al rechazo y la soledad que se volvió normal. Después del 2020, tuve que reestructurar mi sentido de pertenencia en base a donde encontré personas con una percepción similar a la realidad sobre lo que estaba pasando en el mundo, porque era como una reproducción del trauma de la infancia y mi familia. Vi el abuso y hablé al respecto, pero los abusadores y sus cómplices vivían en una realidad muy diferente y dijeron que yo estaba loca. Tenía que suscribirme a su realidad, o sea, a la fantasía colectiva, o optar por no participar y crear mi propia realidad aparte. Si quieres pertenecer a algún lado, piensa en algo que te apasione. ¿Qué es lo que realmente te ilumina? ¿De qué manera puedes hacer una contribución a los demás al compartir tu pasión y sabiduría? Explora eso y crearás un nuevo sentido de pertenencia en tu vida. En resumen, por más doloroso que puede ser el descarte del narcisista o psicópata, generalmente es un desencadenante para que surjan viejos traumas infantiles no resueltos. Es una experiencia horrible, sin embargo, también puede ser una bendición, cuando transmutas la experiencia en una mayor sanación de partes de ti mismo de las que ni siquiera eras consciente antes. También puede ser desafiante y doloroso trabajar a través de nuestra herida de la infancia, de la soledad, el rechazo o el abandono. Sin embargo, es un trabajo muy importante. Hacer este trabajo te impedirá repetir el pasado. Mejorará en gran medida la calidad de tu vida y tus relaciones. Te ayudará a reconocer y decir no a nuevas experiencias similares que te inviten a participar. También evitarás que proyectes tu doloroso pasado en una nueva persona. Mirar más profundamente y hacer el trabajo interno te ayudará a sanar del descarte y te protegerá de tener que pasar por algo así nuevamente. Espero que este episodio te haya ayudado a comprender por qué el descarte es tan doloroso y qué puedes hacer al respecto ahora para que ya no te sientas tan indefenso, impotente y victimizado. Puedes transformar tu vida y cada experiencia que tengas es una invitación para hacerlo. Solo depende de cómo lo mires y lo que hagas con él. Empodérate, asumiendo el 100% de la responsabilidad sobre tu vida y sigue adelante. Esta es la transición de la etapa de la víctima a la etapa del sobreviviente en el proceso de recuperación después del abuso narcisista. Si quieres recibir orientación en este proceso, consulta mi libro La Travesía, una guía de autorrecuperación después del abuso narcisista, que se encuentra en Amazon.com. Y la serie Sana de 12 semanas, mi curso intermedio para ayudarte a pasar de la etapa de la víctima a la etapa del sobreviviente y más allá. Lo vas a encontrar en la página de inicio de innerintegration.com, luego siempre escogiendo español en el menú. Este giro hacia el empoderamiento lo cambia todo. Es como si fuera el comienzo del resto de tu vida. Te mando un abrazote.